fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Se considera desierto toda zona que reciba menos de 254 milímetros de precipitaciones al año.
El desierto del Atacama recibe la insignificante cantidad de 0,1 milímetros anuales de media, llegando en algunos sitios a estar 400 años sin recibir lluvia. Por ello se le considera uno de los lugares más secos del planeta.
¿Qué tal, amigos? Esto es La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez. Amigos oyentes, nos alegramos mucho porque la difusión de este programa hace que miles y miles de personas puedan descubrir la palabra de Dios. Aunque comenzamos La Fuente de la Vida con curiosidades, este programa no es solamente un tiempo de curiosidades y de buena música, nada más, claro que no. Es bueno conocer esas curiosidades, es agradable escuchar una buena canción, pero el núcleo central de este espacio es la reflexión o meditación de la palabra de Dios, algo que ya es posible hacer en nuestro propio idioma, y en este caso en la versión para España. Si quieren conocer más sobre este espacio, les invitamos a visitar lafuentedelavida.com. Pueden también descargarse nuestras aplicaciones a través de la Biblia, IRTM 360, y no olvidarnos del Facebook y del Twitter, porque también estamos en las redes sociales. Aprovechemos esta pausa musical para poder divulgar el programa a través de las redes. ¿Qué les parece?
Descansar.
En los colegios, institutos o universidades, el profesor es una autoridad que debe respetarse. Es el máximo, podríamos decir, responsable sobre lo que ocurre en el aula y se le debe obedecer. Una actitud incorrecta por parte del alumno conlleva diferentes y diversas consecuencias, desde la más leve, la típica llamada de atención, pasando por los partes hasta llegar a la más grave, la expulsión.
Que un profesor llegue al extremo de tener que pedir a un alumno que se vaya del aula o que se le impida acudir a clase durante un tiempo es un síntoma de un comportamiento extremadamente incorrecto por parte del alumno. Una actitud que no solamente afecta a su propio aprendizaje, sino que afecta también al de los que están a su alrededor. La expulsión no solamente es una medida presente en el ámbito académico, también lo es en espectáculos diversos, incluso en un mismo país.
En Deuteronomio vemos también casos en los que se aplicaba esta medida. ¿Qué podría provocar tal reacción de las autoridades? Vámonos a los capítulos 22 y 23 del libro de Deuteronomio para saber más de este tema y otras cosas muy interesantes.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el libro de Deuteronomio desde el capítulo 22, versículo 1, hasta el capítulo 23, versículo 7. En este capítulo 22 encontramos leyes variadas con respecto a las relaciones entre hermanos, a los vestidos, a los códigos de construcción, la agricultura y el matrimonio. Este capítulo nos lleva a otra división en el libro del Deuteronomio. En primer lugar, hemos visto la repetición e interpretación de los 10 mandamientos en los capítulos 5 al 7. Luego encontramos los reglamentos religiosos y nacionales desde el capítulo 8 hasta el capítulo 21. Y ahora llegamos a los reglamentos en cuanto a las relaciones domésticas y personales, los cuales se encuentran en el capítulo 22 y hasta el capítulo 26. Dios dio muchas de estas leyes a la nación, y llegamos ahora a los reglamentos esenciales y que tienen que ver con la vida práctica de las relaciones domésticas y personales. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 22 de Deuteronomio para comenzar a considerar las relaciones entre hermanos. Si ves extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo devolverás a tu hermano. Pero si tu hermano no es tu vecino o no lo conoces, lo recogerás en tu casa, estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. En nuestros tiempos hemos oído muchísimo en cuanto a la política del buen vecino. Dios tenía su política de buena vecindad para su pueblo en aquel entonces. Aunque hayamos visto ejemplos y proclamas a lo largo de la historia, la política del buen vecino es tan antigua como Moisés mismo. En realidad, es mucho más antigua que Moisés. Se remonta al mismo trono de Dios en la eternidad. Él es quien dijo que debíamos adoptar una política de buena vecindad que debe ser demostrada en nuestro diario vivir. Continuamos ahora con el versículo 4. Si ves el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. No debían adoptar una actitud de indiferencia hacia el vecino, ni debían pasar de largo como si el problema del vecino no fuera de su incumbencia. Debían ofrecerle su ayuda. Continuemos con el versículo 5 de este capítulo 22 de Deuteronomio para ver algunas leyes relacionadas con el vestido. No vestirá la mujer traje de hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominable para el Señor tu Dios cualquiera que esto hace. Alguien dirá que eso no se aplica a nosotros en la actualidad porque no estamos bajo la ley. Eso es verdad. Sin embargo, todas estas leyes que estamos estudiando nos dan ciertos principios generales en los cuales haríamos muy bien en fijarnos. Creemos que todavía es verdad hoy que una mujer se ve más atractiva vestida como una mujer y que un hombre se ve mejor vestido como lo que es, como un hombre. Dios nos creó varón y hembra. Y Dios está diciendo aquí que un hombre debe tener la apariencia de un hombre y que una mujer debe tener la apariencia de una mujer. Leamos los versículos 6 y 7 de este capítulo 22 de Deuteronomio para ver algunas leyes sobre la protección de las aves. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Dios mostró su interés por las aves. Recordemos que el Señor Jesús dijo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 29, que ni aun un solo pajarillo caía a tierra sin que el Padre lo permitiese. En realidad, el lenguaje en esa porción de la Escritura tiene el sentido de que un pajarillo siempre caía en el regazo del Padre. Simplemente un pajarillo. Sin embargo, el Padre se preocupó por él. Y el Señor continuó diciendo en Mateo capítulo 10, versículo 31, «Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos». ¡Cuán maravilloso es esto! Si el Padre tiene interés en un pajarillo, también se preocupa por usted, estimado oyente, y conoce todo lo relacionado con usted. Veamos el versículo 8 de este capítulo 22 de Deuteronomio para considerar lo que podríamos llamar un código de construcción. Cuando edifiques una casa nueva, harás pretil a tu terrado. Así evitarás que caiga sobre tu casa la culpa de la sangre si de él se cae alguien. Es necesario entender que el techo de la casa en aquel entonces en Israel era como el porche o un soportal que daba a la calle. Era el lugar donde la familia salía para sentarse al fresco de la noche. Ahora, Dios dijo que el techo debía ser protegido. Debía haber una baranda alrededor de la azotea para que los niños no cayeran y para que las personas no cayeran del techo en la oscuridad. No hace tanto tiempo que tenemos códigos de construcción para proteger a las personas. Así que Dios no es tan anticuado como muchos creen que es. Dios tenía interés en la manera en que los hombres construyesen sus casas. Quería que éstas estuvieran dedicadas a Él y que fuesen un lugar seguro. Y aquí podíamos aplicar otro pensamiento. ¿Tiene usted, amigo oyente, figurativamente hablando, una valla de protección alrededor de su casa? ¿Protege usted a sus niños de las malas influencias? ¿Cuántos padres dejan que sus hijos salgan sin saber a dónde van? ¿Cuántos hijos han salido para vivir en malas compañías que han acabado corrompiéndoles? Todavía hoy en día, estimado oyente, necesitamos tener esas vallas protectoras alrededor de nuestros hogares. A continuación tenemos ciertas leyes diversas. En primer lugar, leamos el versículo 9 de este capítulo 22 de Deuteronomio que habla sobre la siembra de la semilla. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Como podemos ver aquí, las semillas no debían estar mezcladas, y Dios siguió dando más leyes en cuanto a la mezcla de cosas diferentes. Veamos el versículo 10. No ararás con buey y con asno juntamente. Ahora, esto parece algo así como una observación humorística por parte del Señor. Pero la verdad es que aún ocurre así en esa tierra en la actualidad. Usted puede ver un hombre en el campo arando con una yunta formada por un buey y un asno. Pues bien, Dios dijo que los israelitas no debían arar de esa manera. Quizás alguien diga, bueno, ¿y qué hay de malo en eso? Es que un buey es un buey y un asno es un asno, y no conviene que vayan juntos. No caminan bien juntos, pues su paso es diferente y no pueden, por ejemplo, arrastrar juntos un arado. No son semejantes y no deben ser juntados. Ahora, ¿ha notado usted que al Señor no le gustaba ninguna mezcla? Lo mismo ocurre en el matrimonio entre un creyente y un no creyente. Dios no considera apropiado este tipo de matrimonio mixto. Desgraciadamente, hemos visto muchísimos matrimonios enfrentando graves problemas al tener los miembros de la pareja puntos de vista divergentes sobre cuestiones esenciales y valores de la vida presente y futura. Ahora leamos el versículo 11 de este capítulo 22. No vestirás ropa hecha de lana y lino. ¿Sabe usted lo que ocurre con una combinación como esa? Cuando se lava la lana encogerá, pero el lino no, lo cual puede traer problemas. Pasemos ahora al versículo 12. Te harás flecos en las cuatro puntas del manto con que te cubras. Estos flecos eran generalmente de color azul. Sabemos que era de color azul el vestido del sumo sacerdote. Las borlas con flecos quedaban en el borde del vestido, donde tocaba la tierra. En cierta forma, podemos decir que el azul celestial debía tocar la tierra. Los flecos eran como un recordatorio de su relación con Dios. Más adelante, los flecos fueron como una insignia distintiva del judaísmo. Y hay una lección en esto para el Hijo de Dios. Dios advirtió en cuanto a las mezclas. El Hijo de Dios no puede mezclarse con el sistema de valores del mundo, en el sentido de comprometer sus creencias y la práctica de su fe. Hay algunos cristianos que llegan bastante lejos en su compromiso con los no creyentes, con el pretexto de poder alcanzarlos. Recordemos que la semilla no debía ser mezclada. El buey y el asno no debían trabajar juntos. La lana y el lino no debían combinarse en una prenda de vestir. La unión entre estos elementos diversos era sólo aparente y no se producía una unidad real, una identidad común, y al ser de diferente naturaleza no podían servir a una misma función. Leamos los versículos 13 hasta el 15 de este capítulo 22 de Deuteronomio para considerar algunas leyes relacionadas con el matrimonio. Cuando alguien tome mujer y la desprecie después de haberse llegado a ella, le atribuya faltas que den que hablar y diga: «A esta mujer tomé y al llegarme a ella no la hallé virgen». Entonces el padre y la madre de la joven tomarán las señales de su virginidad y las llevarán a los ancianos a la puerta de la ciudad. Tenemos aquí una ley para proteger a la esposa inocente que debía evitar que una esposa fuera acusada falsamente. Esta ley protegía a una esposa de un esposo infiel, impío y aborrecible. Dios había hecho un arreglo para proteger a una esposa bajo tales circunstancias. Y veamos lo que le ocurría al esposo que había levantado esta falsa acusación. Leamos los versículos 18 y 19. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, multándolo con 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Ella seguirá siendo su mujer y él no podrá despedirla en toda su vida. Ahora, ¿qué ocurría si la acusación era cierta? Continuemos leyendo los versículos 20 y 21. Pero si resulta ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad hasta que muera, por cuanto cometió una vileza en Israel al prostituirse en casa de su padre. Así extirparás el mal de en medio de ti. El resto de este capítulo continúa tratando este mismo tema. Y es que, estimado oyente, de aquellos tiempos y prácticas primitivas extraemos un principio general para todos los tiempos. Dios honra el matrimonio y Dios honra la pureza sexual. Recordemos que el amor de Dios por su pueblo está expresado en su ley. Y esta ley referente a la protección y santidad del matrimonio fue una de las formas de expresar en la sociedad de aquella época su amor y preocupación por la familia humana. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 22 de Deuteronomio y llegamos así a Deuteronomio capítulo 23, versículos 1 al 7. Y el tema central de este capítulo es el mundo, la naturaleza física y el diablo. Este capítulo continúa con esta sección de reglas para las relaciones domésticas y personales. El mundo, la naturaleza física y el diablo son los tres enemigos con los que el cristiano lucha en todo momento. Vivimos en un tiempo en el que se habla un lenguaje muy claro. En realidad, a veces hasta se hace vulgar. Dios en su palabra también utiliza un lenguaje muy claro, pero este de ningún modo es vulgar. Aquellos pasajes en que la Biblia trata asuntos muy personales, solemos evitarlos. Sin embargo, hay algunas grandes lecciones espirituales que no debemos perder. Veamos el primer versículo de este capítulo 23 de Deuteronomio. No entrará en la congregación del Señor el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Esta es una ley muy rara, ¿no le parece? ¿Qué era lo que Dios trataba de enseñar aquí? Esto correspondería al ascetismo, practicado por personas que, por medio de la mortificación de su cuerpo y la penitencia, pretendían adquirir virtudes. Dios condenó estas prácticas. Durante la Edad Media, los hombres vieron la depravación en Europa, en Asia y en África del Norte. Se apartaron de las cosas del mundo y se hicieron ascetas. Ingresaron en monasterios para apartarse del mundo. Sinceramente, no creo que en ese tiempo se les pudiera reprochar su actitud. Pero este fue un extremo contra el cual Dios amonestó. Leamos ahora el versículo 2. No entrará el bastardo en la congregación del Señor, ni aun en la décima generación entrarán en la congregación del Señor. Dios hizo uso aquí de un lenguaje franco. Un hijo ilegítimo no podía entrar en la congregación del Señor. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros en la actualidad? Significa que usted, estimado oyente, tiene que ser renacido para ser un hijo de Dios. Hay muchos hoy en día que manifiestan serlo, pero en realidad no lo son. Son ilegítimos, espiritualmente hablando. Uno puede tener la apariencia de ser religioso sin haber experimentado un nacimiento espiritual. Y tal individuo no es un hijo de Dios, de ninguna manera. Y Dios lo expresó con toda claridad. Nicodemo, por ejemplo, era fariseo, un hombre muy religioso, un líder espiritual del pueblo, alguien que llevaba sus filacterias o pequeñas envolturas de cuero que contenían tiras de pergaminos con ciertos pasajes de la Escritura escritos y que llevaba atados en el brazo izquierdo y en la frente. Sin embargo, ese hombre era espiritualmente ilegítimo y nuestro Señor le dijo que le era necesario nacer de nuevo. Nuestro Señor le interrumpió de una manera brusca para decirle en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Dios dijo que el hijo ilegítimo no iría al cielo, no entraría en la congregación. Dios no tiene hijos ilegítimos. Todos sus hijos son legítimos porque han sido renacidos espiritualmente. Hay algunas buenas preguntas para que usted se las haga a sí mismo. ¿He experimentado un nacimiento espiritual? ¿Conozco a Cristo como mi Salvador? El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 12 y 13, dice: «Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios». ¿Cumple usted, estimado oyente, los requisitos para ser un hijo legítimo de Dios? No importan las muchas ceremonias que haya cumplido, ni las muchas iglesias a las cuales usted haya asistido, ni cuán religioso sea usted. A menos que usted sea realmente un hijo de Dios, no puede considerarse legítimamente un hijo de Dios. Continuemos leyendo los versículos 3 y 4 de este capítulo 23 de Deuteronomio. «No entrará el amonita ni el moabita en la congregación del Señor, ni siquiera en su décima generación. No entrarán nunca en la congregación del Señor, por cuanto no se adelantaron a recibiros con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Peor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte». Los arqueólogos han descubierto que los amonitas y los moabitas eran los peores paganos. Han descubierto muchas de sus imágenes a Baal. Y esto nos habla de la religión falsa. La falsa religión no debe entrar en la congregación del Señor. Ahora, ¿cómo es posible que uno reconozca la religión falsa? El Señor dijo en Mateo capítulo 4, versículo 16, «Por sus frutos los conoceréis». La evidencia consistió en que aquellos pueblos no quisieron dar a Israel ni pan ni agua en aquel extenso y terrible desierto, y contrataron a Balaam para maldecir a Israel. Continuamos ahora con los versículos 5 y 6 de este capítulo 23 de Deuteronomio. «Pero no quiso el Señor tu Dios oír a Balaam, y el Señor tu Dios cambió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te amaba. No procurarás su paz ni su bien mientras vivas, y esto para siempre». Nos damos cuenta de que esto parece ser algo tremendamente duro, pero constituyó una amonestación importante contra cualquier vinculación con las falsas religiones. La religión falsa es satánica en su origen, y el diablo no debe entrar en la congregación del Señor. es la falsa religión la que ha condenado a este mundo más que cualquier otra cosa. Tenemos que estar, pues, alertas contra la religión falsa, cuyas creencias y prácticas no deben entrar en la congregación del Señor. Leamos ahora el versículo 7 de este capítulo 23 de Deuteronomio. No aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nazcan de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación del Señor. Vimos en el libro de Génesis que Edom era Esaú, y Esaú y Jacob eran hermanos mellizos. Ahora debían aborrecer a los amonitas y a los moabitas. ¿Y por qué no también a los edomitas? Porque los edomitas eran sus hermanos. Para el creyente, Esaú representa a la vieja naturaleza humana. Usted y yo, estimado oyente, tenemos una vieja naturaleza física. Bien podemos aborrecerla, tratar de castigarla o mutilarla, pero no servirá para nada. No debemos aborrecer la carne, pero no debemos ceder a sus impulsos. Esa vieja naturaleza no debe controlarnos. Esa naturaleza está en rebelión contra Dios. Sin embargo, es una parte de nosotros, y el aborrecerla no nos conduciría a ninguna parte. Ahora, no debían aborrecer a un egipcio. Habían sido forasteros en la tierra de Egipto. Egipto en la Biblia representa al mundo. Primera Juan capítulo 2, versículo 15 dice: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por supuesto, esto no se refiere a las bellezas de la naturaleza o a todo lo que nos rodea y es necesario para nuestra vida. Lo esencial es no obsesionarnos con estas cosas. Claro que no debemos despreciarlas, pero no debemos amarlas en exceso. El mundo todavía es nuestro hogar aquí, aunque simplemente pasamos por él. Si nos fuera posible recordar siempre que somos peregrinos aquí en el mundo, tendríamos al mundo en su debida perspectiva. Lo que debemos hacer es comunicar al mundo la palabra de Dios. Eso es lo que tratamos de hacer aquí en este programa, La Fuente de la Vida. Puesto que somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra, estamos de paso por ella. En cierto sentido, somos como Juan el Bautista, el precursor de Jesucristo, que dijo ser una voz que gritaba en el desierto, y un día, al ver a Jesús, dijo a los que le rodeaban: «Mirad, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Estimado oyente, al despedirnos hoy le presentamos a Jesucristo de la misma manera y le dirigimos la misma invitación. La Biblia coloca frente a usted al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el pecado mío y el suyo.
Y nos acercamos ya a los últimos minutos del programa de hoy y queremos recordarles a cada uno de ustedes, a cada uno de los que nos escuchan, que pueden visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien descargar la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Si desean contactar con nosotros, nuestros números son el 91-422-0524 y el 601-2032-65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34, 91-422-0524 o bien 601-203-265. Si lo que desean es enviarnos un email, lo pueden hacer a info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Y ahora sí, ahora ya definitivamente les decimos adiós. No olviden, recuerden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.